Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5:04, 4:04 en Canarias, segunda hora de Si Amanece, nos vamos aquí en la cadena SER en el arranque del miércoles 10 de septiembre. Bueno, Luismi Pérez estaba por ahí, ya ha saludado, ya nos ha dicho que, hombre, no hay que olvidarse del todo de las tormentas, pero ya no hay que estar, en principio, ¿no? Si no ha cambiado de hace un rato ahora, hoy Luismi, hoy no vas a tener que estar en situación tan, tan prevenidos frente a las tormentas, ¿no?
Yo, por si acaso, cogería un paraguas.
No, ya podemos decir ¡humo! A las gordas.
Vale.
A las tormentas gordas.
Muy bien. Esto siempre hemos dicho que... Sí. Bien especificado. Estamos hablando en el contexto de...
Mañana sales en el grabófono.
De las tormentas. Pero mañana salen dos veces.
Ha escapado por los pelos, ¿eh?
Uy, está a punto. Está a punto de resbalar y de caer de bruces, además. No, que decía, siempre, refiriéndonos a esta segunda parte del programa, a la segunda hora, siempre hemos dicho que... No queremos perdernos, lo afrontamos de otra manera, pero que no queremos perdernos nada sobre las claves de la actualidad, que vendría a ser esto, a veces he llegado a decir, como un informativo disfrazado. Pero claro, tanto como para empezar con las 10 frases sencillas para romper el hielo y conquistar a cualquiera en segundos, pues hoy nos ha pillado en esas, porque nos ha pillado con la contraportada que hemos traído al final de la primera hora. Ramón de Piti, estábamos precisamente en el quinto punto.
Yo no me acuerdo.
Sí. El quinto punto. Que era la frase que recomienda para romper el hielo es, oye, ¿qué ha sido lo mejor de tu semana, ¿no, Maya?
Sí, bueno.
En esa no has depositado tú todas las esperanzas, ¿no?
No, la verdad es que no. Creo que esta es una de las claves para conquistar a cualquiera, sí. Porque es una pregunta muchísimo más original que el típico ¿cómo estás?
Además, ¿Qué ha cenado? No, sí. Lo pregunta.
Pero aquí la clave está en que, como le estás preguntando por lo mejor de la semana, evitas que te diga mal o empieza a desahogarse con lo que le ha ido. Pues,
bueno, estás intentando evitarlo, ¿eh? Que hay gente que tiene una habilidad pasmosa para llevarlo a ese terreno. La sexta. Me encanta tu energía, es contagiosa.
Bueno, creo que con esta también se han liado. Hace tres frases les ha dicho que lo bonita que es su camisa, sí. Le has dicho, pero ahora resulta que los cumplidos sobre la personalidad, bueno, impactan más que los superficiales.
Oye, tampoco seas tan crítica.
No está reñido.
Ser complementarios, no, sí. Pero sí que es cierto que un poquito ahí, no sé, en un terreno un poco las gordas hay que... Oye, ¿qué te trajo por aquí hoy, no? Es otra pregunta. ¿Qué te trajo hoy por aquí? Es la otra pregunta, la séptima ya.
Sí, ¿verdad? Te trajo.
Igual el problema de esta es que yo no he ligado mucho en castellano.
Ah, no. Bueno, no. Euskera tampoco, quiero decir, no por ti, sino porque vaya semanita nos ha dicho siempre que los vascos ibais a Burgos de turismo sexual, ibais, sí, al sur. O sea que no.
También es verdad.
Pero en castellano. En Euskadi no se folla, ¿no?
Totalmente.
Bueno, depende de qué
Burgos
zona.
Es la panacea.
Ah, cuidado, depende de en qué zona.
Pero ¿en Barcelona se folla mucho?
En castellano, tú, cuidado.
Follar es hacer aire con un fuelle para, sí, los niños. Vale. Pero yo creo que más que Burgos y Euskadi juntos.
Bueno, voy a lo que iba.
En castellano tú nada, ¿no?
Yo en castellano no, pero igual es por eso que a mí esta frase me suena un poco a estribillo de reggaetón.
Y a los castellanos también.
Sí, también.
Bueno, sin embargo, según el artículo, es una pregunta ganadora, sí, para abrir conversación sin presionar demasiado y además asegura que funciona en cualquier contexto. Desde una reunión a una clase de yoga.
Sí, o sea, la típica frase win-win. Sí. Una frase ganadora. La octava es, oye, eso... Me recuerda, hay que forzarlo un poco y cualquier... Sí. Esto me recuerda... Y entonces ya completar en función del contexto, ¿no?
Hombre, después de lo que te ha costado romper el hielo, cuando veas que el tema de conversación se acaba, tú te tienes que agarrar a un clavo ardiendo y pensar que qué diría en esa situación Raúl Cimas.
Ahí hay que hacer de Raúl Cimas, efectivamente.
Claro, si has llegado ya a esta octava o a esta novena, ya lo tienes todo hecho. O sea, te ha aguantado todas esas gilipolleces.
Bueno, yo creo que a lo mejor no hay que aprovecharlas todas en el mismo momento, ¿no?
Depende.
Son cursos en función de cómo se...
O puede ser un reto, ¿eh? De intentar colarlas todas.
Está bien. La novena es, siempre me interesó tú, y entonces ahí te basas en la profesión de él, de ella, la afición.
Sí.
La profesión o una afición, ¿no?
Sí, eso
del contrario.
Es. Si ves que te está costando mantener el flujo de la charla, pues apuesta por lo clásico, que es o hablarle de trabajo o de por qué se apuntó al CrossFit, por ejemplo. Tienes que tener cuidado porque la elección que hagas de interesarte más por su trabajo... O por su hobby, pues dirá más de ti que de él o ella.
Oye, la décima... Mira que lo podían haber dejado en 9, porque la décima es: me alegro mucho de haberte conocido.
Bueno, pues a raíz de lo que decías, yo entiendo que esta última la han tenido que forzar un poco, porque prácticamente es igual que la primera, y un listado de 9, pues entiendo que no es tan atractivo como una de 10.
Ay, sin embargo, esto en el half intentan jugar precisamente con eso. Parece que tienen medidísimo, tasado, que funciona mucho mejor cuando dices el ranking de los 7, de los 9, de los 12, de no un número redondo. Vale. Así que la razón parece que eso no lo trabajan mucho. Oye, como tengan que seguir los consejos estos que has hecho tuyos, Mayalen, no consiguen pareja ni para Pascua.
Yo prometo que para la siguiente lo mejoro, porque además he estado mirando en internet y he visto que por cada sesión los coaches del amor cobran 50 euros, y con estas frases te da para una hora. Así que...
Pues mira, esto lo pasas a la euskera y ya tienes ahí un curro bueno.
Pues mira, encima ahí va a funcionar, ya verás.
Oye, tú que te casas ya doblemente, además Luis me está preocupado incluso por el tiempo que va a hacer.
Está agotado, que lo tiene frito, me
en
dicho,
tu doble sesión, en tus doble...
Cada hora le pregunta.
Ahora en el tiempo le pregunto otra vez.
Sí, por más que mires la app Luismi no va a cambiar el tiempo. Va a ser el que se acerca el día de la hora H, Edgar. Este sábado la primera de las dos bodas, ¿no?
Sí, y estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso, lo nota todo el mundo. Tengo la parda frita, llevo dos semanas que la tengo frita.
Está ganando el cielo, ¿eh?
Y estoy pensando en divorciarme antes de que empiece todo. Esto es un sin vivir, locura, ¿eh?
Sí que es cierto que la intendencia, todo lo que tiene que ver con los preparativos de la boda, eso crea un estrés grande, pero hombre, tampoco exageres.
Que si no es por eso. Yo he delegado todo a mi futura esposa y eso va a ser una boda sensacional.
Mi futura esposa, dice el moderno. Claro. Bueno, el nivel de vagancia tuyo llega hasta ese extremo también.
La gente sabe que esto es bromilla, que yo siempre digo esas cosas, pero en realidad me he encargado de casi todo. Pero la boda no me duele, me duele lo que viene justo después, cuando termina la ceremonia. Eso es lo duro,
lo jodido no te acabo de entender. Sí. Pero ahí es ya cuando, una vez que ha pasado, hemos cruzado el Rubicón, allá cuando tienes que estar relajado, ¿no?
No, y unas narices, ¿no? Ahí es cuando viene el baile nupcial. El baile nupcial, que de las bodas 20, de las 20 bodas que habré ido en mi vida, eso ha salido bien 0 veces.
Bueno, a ver, en el caso del alcalde Almeida.
Bueno, claro, bueno, ahí sí que me marqué ahí.
Esa es la excepción,
Ese salió sensacional.
Salió nadie herido.
Bueno, es verdad, porque no había ningún balón de por medio. Pero claro, cuando hacen el baile nupcial, yo he ido a todas las que he ido, sale mal, porque conoces al novio y conoces su destreza.
Sí.
Y ves que si el baile ha salido bien, sin fallos queda demasiado preparado y frío. Que lo ves ahí bailando como un robot.
Sí,
eso. Y luego, si no ha quedado eso, entonces ha quedado demasiado improvisado y un desastre.
No hay punto intermedio, ¿no?
No hay término medio. El baile nupcial, ¿cuándo?
¿Y tú qué?
Nunca.
¿Y tú qué? ¿Tú
nunca.
¿Cómo bailas?
Yo soy arrítmico, Roberto. Yo soy arrítmico, mis piernas van a la contra siempre. No sé bailar. Que dicen, bailas como haces el amor. Pues entonces yo al revés y poco, ¿vale? Que seguramente tienen razón.
Ya.
Voy a sufrir mucho y tendré ganas después de que acabe pronto y que empiece la barra libre. Que
ya,
eso
ya, ya, ahí es donde tú te mueves ya. Ahí te mueves bien. Ahí estás en tu salsa.
Ahí sí. En esta no voy a estar tan en mi salsa porque la pago yo. Pero es que es verdad que es una de las partes más importantes de la boda. Y aquí ya vamos cociditos, contentos. Ahí no pueden faltar los clásicos. La vida es un carnaval. No rompas más mi pobre corazón. Follow the leader, Sarah Ninay. Y la ventanita del amor se me cerró. Temarrales, todo.
Todos.
Follow the leader, todas esas. Bueno. Ahí es cuando entran en escena.
Esas son las que, como petar DJs, son algunas de las que vas pinchando
esas
tú
las
por ahí.
Esas las prohibimos.
Vale.
Esas no las ponemos nunca. Pero sí, ahí en ese momento en las bodas es cuando entran en escena Martita o Laurita, que no tiene nada que ver con nuestras compañeras, o cualquier niña acabado en diminutivo como Edgarita, ¿vale? Martita es una niña de 12 años que se sabe todos los movimientos, todos los bailes oficiales, ¿vale? Todo el mundo intenta ir a su ritmo.
Pero mejor que el cuerpo de baile de Tu cara me suena, ¿eh?
Pero es una pasada, es que las cuadran, ¿eh? Inventaron ellas el baile de la Macarena, lo hicieron ellas. Y las abuelas intentan seguirlas, pero sin éxito.
Con poco éxito.
Sí, no va bien. Y después está tu tía, que es de mediana edad, que baila igual un hip hop que un vals. O sea, siempre un pasito para la derecha y un pasito para la izquierda, ya está.
Bueno, es un baile de seguridad. seguridad, ese no, ¿sí?, permite mucho error, ya está.
Totalmente. Y, lo contrario que el baile nupcial, que ese sí que permite mucho error. En el baile, pues por ahí está después tu padre, que después de tantos nervios ha decidido tomarse alguna copita, además.
O más, o tres.
O tres, o quince. Y entonces se pone a besar a todo el mundo, agradecer demasiado efusivamente la presencia de los invitados. Te quiero mucho.
Exaltación del amor, del cariño.
Nunca te voy a fallar, sí. Vamos o no vamos, ¿sabes? Lo de siempre. Después ya, cuando el padre ya hace parar la música, pues intenta decir unas palabras. Ya. Dice, a ver, para un momento.
Pero,
que siempre se acopla el micro.
Siempre, siempre.
Pero resulta imposible porque lleva una parpalina de competición. Entonces
bueno, dice, a ver. Novio, yo soy padre, ¿eh? Y nunca he hecho eso. Bueno, sí que es cierto.
¿O no
que
lo recuerdas?
No, que no. Mis hijas no se han casado. A lo mejor es eso.
Pues ya me lo dirás. Bueno, otros que están ajenos al baile son los colegas del novio, que empiezan a cantar como si estuvieran en el fondo sur de un estadio, sí, a gritar, que se besen, que se besen.
Siempre, ¿no? Se sigue cantando.
Los padrinos.
Sí, eso es lo que viene ahora, porque sucede lo que se denomina el silencio de la boda.
El silencio incómodo de la boda.
El silencio de la boda, porque resulta que los padres de la novia llevan 20 años separados. Les ha costado sentarse al lado y el colega animado, sin darse cuenta, grita que dice, ¡que se vayan los padres de la novia! Que yo ahora mismo voy avisando a todos mis colegas que lo de que estén separados es un mal trago. Porque, claro, bueno, puede haber incluso una sonrisilla, tal, pero es peor cuando dicen que se besen los padres del novio, como podía ser mi caso.
Ay.
Y ya sabes que mi padre dobló servilleta hace años, que cerró sesión, que se fue con Diosito, ¿sabes?
Eres bruto como tú mismo, como bueno, tú solo. Eres hombre, bruto, que mi padre dobló la servilleta,
sí,
¿has dicho?
Cerró Windows.
¿Se fue con Diosito?
Claro, yo solo hago bromas que le gustarían a él.
Ah, bueno, claro. Entonces, vale.
Entonces se puede.
Sí.
Además, que no broma, que me juego un pea que sin querer el tobalo o el rata lo gritan. ¿Ya verás tú? Bueno, con lo que se está alzando la voz también, se está gritando mucho, es con lo de la ley antitabaco.
Sí.
Luego ampliaremos más en el grabófono de verdad sobre esta ley. Bueno, ley no. Anteproyecto de ley,
claro.
Me encanta el anteproyecto porque cuando dicen eso es porque me imagino que presentan un borrador lleno de tachones con Tippex, aquel del pincel que te pintaban los dedos, ¿sabes? Pero no es eso.
Los vapers, los productos calentados, los cigarrillos electrónicos y las bolsitas de nicotina se van a equiparar al tabaco convencional.
Muy positivo. Estos productos es que se escapaban, ¿no?, a nivel regulatorio.
Esto implica que se va a prohibir fumar en espacios públicos cerrados, en terrazas, cerca de instalaciones deportivas, colegios o centros de salud. Por primera vez se prohíbe a los menores de edad la venta y el consumo de vapers y cigarrillos electrónicos. Es decir, si un menor está vapeando, puede caerle una multa a sus padres o tutores legales.
Anda, los vapers, ¿eh? Vapers.
Espera, vapers, productos calentados, que no sé lo que es. Bueno, una manzanilla puede ser.
No, productos calentados son los cigarrillos esos que le dan un botón y huelen a pedo.
Ah, vale.
Uf,
vale.
Algunos huelen mal, ¿eh? Sí.
Cigarrillos electrónicos y las bolsitas de nicotina, entonces se equiparan al tabaco, ¿no?
Exacto, eso es, parda. Sí.
Ah, bueno, entonces a mí no me afecta, porque yo solo consumo algún cigarrito a la risa de vez en cuando.
No, eso, bueno, ya del todo legal no era ya, parda, eso.
Yo no he escuchado que lo metieran en esa lista, así que
ya. No lo han dicho. Eso sí, está bien que se hayan dado cuenta de que los chiquillos enfundándose cigarros está feo, que dice, no pueden ni vender ni consumir los menores. Claro, que el humo no les va bien, y se han dado cuenta un poco tarde. Es un paso. De hecho, tenemos el momento justo en el que un padre le explica a sus hijos que está mal fumar.
Somos los Reyes Magos, Amador y Pepín. Hemos decidido este año 2024 pasar de largo, sí, y no dejaros ningún regalo por ser tan niños muy malos
y decir muchas palabrotas.
Y decir muchas palabrotas y fumar. Dice, os traigo carbón.
Así están reaccionando.
Dándole la razón al padre, lo de las palabrotas.
No jures, están reaccionando así con la ley antitabaco, la mayoría de fumadores. Pero, en fin, que cuánto tiempo se imponen a mis amigos, ¿eh? Por favor, defensora del oyente, Marta Centella, a ver si sabes qué fue de Amador y Pepín, pues, y si este año pasado les trajeron carbón, si están bien.
Pero si Marta Centella, hemos contratado a Velasco y Benítez incluso, y no hay manera de saber nada de Amador y Pepín. Pero bueno,
es verdad que no hay más vídeos, se ha rastreado bastante y no hay manera.
De charlas para dejar de fumar.
De la tranquilidad lo que más se busca, sí que hay vídeos, pero de estos no.
No.
Y bueno, y de unos jóvenes inquietos a otra.
¿A quién?
La infanta Sofía. Pepín, mira el mundo, si está globalizado.
Sí.
De Amador y Pepín pasamos a la infanta Sofía.
Hombre, un amplio espectro, un amplio abanico sociológico. Sí, bien.
Que parece que ha habido liada.
¿Qué ha pasado?
Ha habido liada. ¿Alguien le van a traer carbón también?
¿Qué ha pasado?
Porque han sacado unas imágenes suyas en la universidad donde estudia en Portugal.
Pues todo parece que ha sido una patinada de la propia universidad.
¿Una patinada? ¿Una patinada?
Yo lo que creo es que el community manager simplemente estaban tomando las imágenes, no estaba previsto que esto pasara, él no supiera que ella era
bueno.
Infanta Sofía y simplemente colocase en internet fotos del grupo y tal. O sea, esto ha sido un patinazo porque una cosa que
¿patinazo?
Siempre se ha exigido desde Casa Real es discreción absoluta. No hemos visto ni una sola foto de ella en Gales.
Claro, menuda patinada,
ostras. Qué vergüenza, qué vergüenza. O sea, qué descuido de la infanta. No. Mira que dejarse fotografiar en la universidad.
Pero, Jaime, ¿pero qué dices? El descuido, la patinada esta, fue del community manager de la facultad que tomó las imágenes y la infanta aparece como la protagonista de la historia que teníamos antes en Los Detectives. O sea, aparece allí por casualidad.
Sí, en una gasolinera, sí, por casualidad, dice. No, ¿no será que tiene pelusilla de que su hermana aparezca en todas las portadas y buscaba un poco de protagonismo?
No.
No hace falta que responda, solo reflexiona.
Reflexiona mientras te cuento que, jolines, la han visto en una foto, pero que el vídeo que hay y la foto, sale la muchacha en el campus con todos los compañeros atendiendo a una profe.
Ya,
o sea, que yo cuando han dicho que tenía unas imágenes inéditas, yo pensaba que era por el día de San Canuto o que era el jueves por la noche en la Universidad de Bellaterra, que yo alguna vez he catado eso también. Pero vamos a ver, que eso se celebra fuerte en la uni, lo de San Canuto, por cierto. Y es un día donde se trata pues de compartir vivencias y de compartir más cosas. Y nada, que tenemos una buena noticia.
Sí, ¿cuál, cuál?
Rodrigo se queda.
No, pero no lo llame Rodrigo, hombre. Rodrigo es su padre. Llámale, él prefiere Rodri.
No, si estoy hablando de un redactor de Espejo Público.
Ah, claro, evidentemente esto es un notición. De hecho, vamos, toda mi familia está contentísimo, yo el primero. Incluso esto, os tengo que confesar que mi abuela, en el grupo de bolillo de WhatsApp, esto es trendy topic seguro hoy.
Vale.
Qué bueno, hay topiquitos, ¿eh? Bueno, la abuela. Bueno, y ya que estaban, pues han hecho un equipo de investigación, que ya sabes que eso les mola. Porque Rodrigo tiene trabajo. Pero no tiene dónde dormir.
Bueno. Me ha salido una notificación en el teléfono avisándome de que se encontraba un nuevo piso en oferta en el centro de Madrid.
No se puede tener
me
todo.
Encuentro en la calle del edificio. He conseguido ser la primera persona que va a visitar el inmueble. He venido en taxi y cuando justo me estaba bajando de él, el que iba a ser el compañero de mi piso, me ha avisado que el precio ha subido de 1.500 a 2.500.
¡Hala!
1.000 euros en solo 15 minutos. Me he gastado 50 euros en taxi.
Joder, en una
me
carrera de taxi.
Vale. Y todo para nada. Para que 5 minutos antes de llegar al sitio, me dijeron que costaba 1.000 euros más.
Madre mía.
Ya lo han escuchado. Se trata del timo del inmueble. Ofertan el alquiler de un piso por una cantidad y pasados 15 minutos lo suben 1.000 euros. Hoy, en equipo de investigación, el silencio de los caseros.
Bien, por los
ahí,
títulos. Muy bien.
Oye, esto huele rarito, ¿eh? De repente, 1.000 euros más en 10 minutos.
Me creía que decías lo del cigarrillo es electrónico, ¿no? Esto también huele mal.
No, eso huele a pedo, que ya te digo yo, mi amigo Tobalo fuma de eso y huele.
1.000 euros más en 10 minutos.
1.000 euros más en 10 minutos. Pero bueno, en caso de que esto sea cierto, que aquí no lo dudamos, no te puedes tomar la justicia por tu mano, como por ejemplo Joaquín Prat.
Los límites de la legítima defensa. Esto la ley los tasa muy bien. Yo duermo, y esto es una confesión, yo duermo con un bate de béisbol en el cabecero de mi cama.
Pero Joaquín,
¿su señoría podría apreciar premeditación a la hora de que alguien entre en mi casa, Joaquín, y yo haga uso del mismo?
Desde luego que no.
Depende de para qué. Depende de para qué lo uses.
Desde luego que no.
No, no.
Yo duermo con un M16 debajo de la almohada.
¿Un M16 debajo de la almohada, Trump?
Sí, un fusil de asalto norteamericano.
Anda.
Duro de cojones. Eso sí, cada mañana me despierto con dolor de cuello. Igual debería guardarlo en otro sitio.
Prueba un bate de béisbol, hombre.
Claro, yo me estoy imaginando aquí a Joaquín Prat que entra un ladrón y coge el bate de béisbol y, como decía su padre, ¡a jugar! Y leñazo. Bueno, a partir de ahora os repartiré desde Amazon yendo a casa de Joaquín con casco y armadura. Lo sabe todo el mundo, voy a hacer que le peguen un susto. Cualquiera lleva una pizza fría ahí, ¿eh? Cualquiera se atreve, ¿eh? Te pega un batazo.
Ya.
Aunque si te llaman a la puerta, que sea para algo bueno. Por ejemplo, para una multa de tráfico.
A ti te está afectando, pero más de lo que pensábamos. A la cabeza te está afectando lo de las bodas.
Que no, escucha, sí, a mí. No. Que lo dijo el presidente Revilla.
¿Cómo va a decir eso, Revilla?
Bueno, que él mira a ver si la notificación que le llega del emérito para ir al juicio es lo que tiene el buzón.
Se llama José María Fuster Fabra, que a 3 días me llama y dice, ¿has ido al buzón? Todos los días.
Todos los días.
El sexto en Astillero, abro. El otro día había una multa de tráfico, pero bueno, me llevo un alivio.
Hombre,
porque
¿cómo no?
El sobre que recibí para la conciliación es inequívoco, ¿no?
Sí.
Ministerio de Justicia, tal, o sea... Te pone un poco en guardia, ¿no?
Sí. Esto sería Dirección General de Tráfico, ¿no?
Sí. me alegré que fuera eso.
Hombre, ¿no? Una alegría, presidente Tuco.
Y eso que fueron 600 euros y 6 puntos de carné, pero mucho mejor que los 50.000 que me pide el fugao. Ah, perdón, presunto fugao.
Ya veo que ha aprendido entonces. A ver, cada día baja al buzón, le llama el abogado y dice, a ver, cuidado, baja al buzón y lo hace con el corazón en un puño, claro.
Y los huevos de corbata, Robertuco.
Claro,
tengo
vaya.
Más miedo a cruzarme con el cartero que con el oso furaco sin haber comido 3 días. No te digo más. Madre sin mía. Haber comido el oso, ¿eh? No, no yo.
Ya.
El oso furaco creo que era flojillo, ¿eh? Por lo menos, bueno, por lo menos en algunas cosas. Bueno, seguimos con la movida de Mar Flores.
Todavía, ¿cuál era esto?
Sí,
nunca
que
mejor
ya sabes
dicho.
Que fue al hormiguero a divertirse sin divertirse y a explicar que tiene nuevo libro donde cuenta todo de su vida.
Nuevo libro, ni que fuera Pérez Reverte, que ha sacado nueva novela.
Es que yo
bueno,
creo que
tiene más libros.
Creo que había otro, ¿eh?
Joder, ni que fuera Leire Díez.
Pero no sé si lo escribió ella o era una
biografía. Bueno, tiene libro.
Que el tema este va a dar para muchos días y cuidado con la reacción de Cayetano Martínez de Irujo.
Hola, Cayetano.
Sí.
Te llamo de Antena 3, de Espejo Público.
Hola.
No sé si has visto que Mar Flores va a escribir un libro sobre sus memorias.
Ya,
en las que dice que va a hablar de todo y de todos. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo recibes esto? Porque supongo que saldrás en alguna página. No sé si te da miedo.
¿Temer de qué? No, miedo a ninguno.
¿Crees que puede contar cosas buenas solo o
buenísimo.
También alguna mala?
Solo buenas.
Pues no sé, pues una chica que miente tanto y que bueno. Se inventa tanto, pues nunca sabes, ¿no? Pero vamos, no tengo nada más que decirlo.
Era por saber un poquito tu opinión.
Que no tengo nada más que decir, joder, te lo vuelvo a repetir.
Bueno, se ve que se llevan bien Cayetano y Mar Flores. Sí.
Pobre Cayetano, ¿eh? Todos tenemos nuestra propia Bárbara Rey.
Y al final se ha puesto un poco Ortega Cano, le falta usted, ¿eh?
¡Usted!
Bertino Osborne ha estado en Galicia.
Y
pues nada, en concreto en la TVG con Eva Iglesias. Un poco en tu casa o en la mía, o como se llama el programa, no me acuerdo. Mi casa.
Bueno, mi casa, la tuya.
Diferentes versiones.
Y en la de Tom.
Claro, bueno, eso, claro. Pues un poco el programa aquel, pero en este caso.
Tu cara es mi casa.
Con él de invitado. Eso, tu cara en mi casa. Y con él de invitado y rulando por ahí.
Sí.
La cosa es que querían poner un enfriador de vino. ¿A quién se le ocurre?
¿Con hielo o un enfriador prefieres?
¿Enfriador? ¿Enfriador? No. ¿Enfriador? ¿Ves? Eso es otra cosa. Lo que te ponen aquí, que es el condón ese que te ponen, eso
sí.
No te lo enfrían, te lo mantienen.
Bueno, eso, a ver si nos enteramos de una
pero,
vez.
Pero que
el condón ese que te ponen no te lo enfría, te lo mantiene.
Pero que quede físico nuclear.
Exactamente. Así que propongo cambiar el nombre de enfriador a mantenedor.
Vale, mira, vale, se tendrá en cuenta.
Lo veo. El que se mantiene, como siempre, es él, muy bien y sandunguero y bromista.
¿Quién?
Bertino Osborne.
Ah, vale.
Que sí, está hablando de Bertino.
Ya.
Que hizo buenas migas con Eva.
Sigo casada, ¡ay, qué sorprendente!
¿Y te ha aguantado 20 años tu marido? Pues el muchacho tiene el cielo ganado.
Y tenía una filla.
¿Una quilla se dice?
Una hija.
¿Pero qué has dicho?
Filla.
Ah, filla, había tenido quilla, digo, igual que en Sevilla.
Sí. ¿Has visto fenómeno?
¿Qué ocurrencias tiene, Bertín?
Mi humor moderno triunfa en todas las televisiones, ¿eh? Canal Sur, Antena 3, Telecinco y
todo.
La televisión de Galicia.
Sí.
Y si me llaman de la tele de Miami, también la lío, macho.
Es que dominas todos los palos.
Todo.
Nos falta verte quizá como hombre del tiempo, pero es lo único ya que falta.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Las informaciones que ya nos adelantaba Luismi Pérez esta mañana, que parece que aún va a quedar para este miércoles algún chubasco en Baleares, nada que ver con lo de ayer. En el Pirineo y el Cantábrico sí que llegará alguna lluvia, tímida, pero llegará. Y en el Mediterráneo, calor seco. Desarrolle usted el tema, Luismi, por favor.
Así es, pues lo primero, esas tormentas de Baleares que van a menos todavía esta mañana. En el sur de Mallorca y en Ibiza y Formentera, algunos chubascos. De hecho, ahora está lloviendo en el sur de Mallorca, como por ejemplo en Palma. Esa lluvia que se va retirando de Baleares, por tanto, quedará el tiempo más tranquilo. Y en cambio llega otro frentecito, porque lo que está pasando los últimos días no son grandes borrascas, que va a rozar otra vez el norte del país. En Galicia, básicamente, irá lloviendo, como lo hace ahora en la costa. También en gran parte del Cantábrico llegarán incluso esas nubes abundantes a Castilla y León, a la provincia de Cáceres, y ya este mediodía y tarde se va a cargar un poco el cielo en La Rioja, Navarra, gran parte de Aragón y los Pirineos, allí también con alguna lluvia, pero tímida, no serán tormentas fuertes. Y en el caso de Canarias, bastante viento de alisio que va a acumular nubes y también va a hacer que la temperatura baje. Temperatura que sí que hoy, por lo que respecta a la tarde, subirá en el Mediterráneo, pero con un ambiente seco, porque el viento será de poniente, no habrá para bochorno. Ahora, por ejemplo, en Cuenca tenemos 14 graditos, 16 en Pontevedra y 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria.
Lo que tenemos todos, pero tú más que nadie, son ganas de que Edgar ya consume las dos veces, que se case ya de una vez, por Dios, hombre, que los nervios, la tensión. ¿Cuántas veces te llama al día? Porque es que, claro, ha desafiado los frenos.
Tomamos la broma, pero no, un montón de mensajes.
No lo sé, está bloqueado, claro, lo tengo bloqueado.
Bloquéalo, porque, hombre, oye, la estadística es la estadística y ha desafiado, pero bien al tiempo, porque,
¿sí?
Claro, mira que elegir, no una, no, dos fechas de boda en este mes de las lluvias, este mes así tan inestable como septiembre. ¿Qué dice la estadística?
Soy una persona muy inestable.
Pues si tenemos que hacer cualquier tipo de BBCs, hay que tener en cuenta que, lógicamente, si se hacen al exterior, que es lo más normal, pues hay que tener muy en cuenta el tiempo que va a hacer. Y en función de la época del año, la estadística te dice que hay bastantes más números que en otra época de mojarte. Y esta época, justamente a partir del día entre el 10 de septiembre, ya aproximadamente, estamos, y el 15, 16 de octubre, es cuando estadísticamente llueve más en España.
En la medular, ahí la ha dado.
Ni te cases ni te embarques.
En el cogollo, ¿no?
Ahí está, entre el 10 y el 16, ni te cases ni te embarques. Básicamente sería eso.
Es que.
Pues pensad, por ejemplo, que la semana en la que estadísticamente hay más sitios en los que llueve en todo el país, por tanto, entendido como península y los dos archipiélagos,
sí,
la semana que va del 10 al 16 de octubre.
Bueno.
Por ejemplo, el día del Pilar, si miras los días de lluvia que hay en España, el día del Pilar es el día en el que estadísticamente llueve más y puedes tener más del 60% de posibilidades de mojarte si te casas. El día del Pilar, por ejemplo, pues eso lo sabe muy bien en Zaragoza, que un montón de días del Pilar ha llovido ni que sea un ratito. Y el momento en el que es más fácil que el tiempo sea más tranquilo, que eso no significa que no pueda llover, lógicamente.
Claro.
Es la primera semana de julio. Estadísticamente hay algunos sitios del país, como por ejemplo la costa andaluza, en los que en la primera semana de julio llueve uno de cada 20 años. Para que nos entendamos, por tanto, si te casas en Málaga el 3 de julio, por ejemplo, pues es casi apuesta ganadora a que no te vas a mojar. Pero ya estamos entrando en una época en la que es más difícil que el tiempo aguante.
Ya, oye, esto es lo que ha marcado históricamente hasta ahora, lo que conocemos por la estadística, pero con el recalentamiento global, con el cambio climático, esto ha ido, ¿se nota que va cambiando o no?
Va cambiando algo, sí. De hecho, por ejemplo, en gran parte del norte y el interior del país, de la península en este caso, ha sido estadísticamente los meses de noviembre, diciembre y enero, más bien, pero sobre todo entre noviembre y diciembre, y también el mes de abril, los meses en los que es más fácil que haya ni que sea chaparrones. Pues bien, se está notando ya lo que se llama una mediterraneación.
Sí, como se diga.
Hay un efecto mediterráneo está comiendo terreno hacia el interior y el norte del país.
Sí,
y el
¿no?
efecto mediterráneo es que los meses propiamente de otoño son los que pueden ser más jodidos si haces algo de la BBC.
Oye, pues nada, es que ha estado desafiando, sigue desafiando, doble riesgo, dos bodas. Pero bueno, tranquilidad, yo creo que tú vas a descansar, porque además estamos deseando que llegue ese momento, aunque te aseguramos, pase lo que pase en cuanto al tiempo, va a salir de cine esto.
Tócala.
Sí, jefe.
Hay películas que siempre llevarás contigo.
Pero hay otras que no es que no me gusten, es que me ponen de los nervios.
¡Y corten!
Cada miércoles en La Ventana, el cine sin filtros en La Ventana del Cine. Con Carlos Bollero y Carlas Francino. Cadena SER.
5:31.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
4:31 en Canarias. Llega el momento de repasar los principales titulares del día con Marta Centella. Abrimos el kiosco con política nacional. El Tribunal Supremo sienta al fiscal general en el banquillo.
El juez impuso ayer una fianza de 150.000 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cifra que destaca en portada La Vanguardia.
Será el Supremo el órgano judicial que juzgue a García Ortiz en los próximos meses tras año y medio de investigaciones.
El diario.es añade que este juicio se abre sin que ni los testigos ni los informes de la Guardia Civil hayan demostrado cómo llegó a los medios la confesión de Alberto González Amador.
Lo resume este digital así, de un bulo al banquillo del Supremo. Mientras, en El Mundo plantean otra visión, destaca este medio que el fiscal general del Estado aprovecha el vacío legal para aferrarse, para atarse al cargo.
ABC subraya que García Ortiz se enfrenta también a la inhabilitación y a 4 años de cárcel por revelación de secretos.
Todas las miradas siguen puestas un día más en Israel, país que ayer atacó en Qatar a líderes de Hamas.
El país señala que la Casa Blanca fue informada previamente de esta operación militar en la que, según fuentes palestinas, murieron 5 miembros de la negociación, pero que Estados Unidos consideró desafortunada.
La Vanguardia apunta a que este ataque aumenta la escalada militar el mismo día en el que Netanyahu ordenó el éxodo de la ciudad de Gaza hacia una zona que ya está saturada.
Lo acompañan de una imagen del momento en el que caen octavillas sobre la población gazatí con órdenes de evacuación. Una de las consecuencias de este ataque es que Israel dinamitó la última posibilidad de un acuerdo, como lo recoge el diario.es.
Las muestras de rechazo al genocidio de Israel en Gaza se siguen intensificando.
Un ejemplo son las manifestaciones en la Vuelta Ciclista a España. La etapa de ayer finalizó 8 kilómetros antes de la meta. El Mundo lo señala como un boicot pro-palestino en el evento deportivo y destaca que estas concentraciones siembran dudas sobre su final el próximo domingo.
Esta es la lectura de ABC. La furia pro-palestina puede con la vuelta. La imagen destacada del país es la del caos en Nepal.
Las protestas sacuden este país desde el lunes, cuando murieron 19 personas. Miles de activistas jóvenes han salido a la calle para protestar por la prohibición gubernamental del uso de varias plataformas de redes sociales.
La ciudadanía lo consideró un ataque directo a la libertad de expresión.
Y tras otra jornada en la que los manifestantes irrumpieron en el Parlamento y lo incendiaron, el primer ministro fue forzado a dimitir.
Francia tiene ya nuevo primer ministro, de Sébastien Lecornu.
El país lo describe como un estrecho colaborador de perfil conservador y que era ministro de Defensa. Con esta decisión, Macron intenta evitar la inestabilidad en plena ola de protestas. El Mundo lo llama el macronista.
Más titulares en el diario.es. Junts une sus votos a Partido Popular y Vox para tumbar la reducción de jornada laboral y asestar otro golpe al gobierno.
La reducción de la jornada laboral era, además del buque insignia del Ministerio de Trabajo, una de las reformas más ambiciosas del gobierno para lo que queda de legislatura. Yolanda Díaz llamó a la movilización de los trabajadores.
Lo que sí logra salvar el Ejecutivo son los permisos para el cuidado de hijos.
Y ayer el Consejo de Ministros aprobó también el anteproyecto de reforma de la ley del tabaco. El país señala que esta nueva ley veta el humo en terrazas y limita el vapeo.
Sí, añade ABC que el gobierno multará a los padres de menores que fumen o vapeen en lugares públicos. Y en deporte, Rodri Martínez. Rodri, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
La vuelta otra vez se suspendió. Suspendió el final de etapa por las protestas, como veíamos también en la prensa de información general, por las protestas en contra del equipo de Israel.
Así es, la etapa 16 termina 8 kilómetros antes de lo programado debido a que las protestas pro-palestinas impidieran la subida a Castro de Erbille.
Y entonces cuentan así, en esta circunstancia, como ganador al que fuera primero en ese momento.
Así es, y ha sido el colombiano Egan Bernal, del equipo Ineos Grenaders.
Vingegaard, el líder de la clasificación general, ha hablado también sobre lo sucedido.
Sí, el danés transmite que el pelotón siente miedo, ya que esas protestas atentan contra la seguridad de los ciclistas, como ha destacado Marca en su portada.
Bueno, ya veremos cómo se desarrolla hoy la etapa que tenemos, de qué tipo, ¿cuál
otra
es?
Media montaña, desde Obarco de Valdeorras hasta Alto del Morredero. Como allá.
Y nadie ha hablado de Alcaraz.
No.
A ver, que no es que le tenga pelusilla. Es que me sorprende que no se diga nada del nuevo fenómeno del tenis español.
Pues de momento, al menos en portada, no, Rodri.
No, ya.
Claro. Ya está todo dicho después de dos días de...
Sí, dejarle respirar al chaval.
Hombre, ¿no? De la hazaña. A ver, fútbol. Esta noche ha estado el seleccionador Luis de la Fuente aquí en el Larguero. Lógicamente, a ver, le hemos vuelto a preguntar por Lamine.
Hombre, sí, toca, ¿no? Pero sabe el potencial que tiene, pero al hablar del mejor jugador del mundo, tiene también otros jugadores en la cabeza.
Me estáis hablando mucho de Lamine, pero ¿qué me decís de Mikel Merino? O de Fabián, o de Pedri, o de Dani Olmo. Y seguimos, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía antes, Antonio ha hablado de Cucu, de Cucurella.
De Cucu Cucurella.
Sí, pues eso digo yo, ¿por qué nadie habla de Cucu Cucurella? Se come una paella, Cucu Cucurella se ve una estrella.
Bueno, oye, a pesar de los jugadores que tiene, a un seleccionador se le suele, haga lo que haga, se le suele recriminar los que no lleva. Exacto. La falta de algunos
y
otros, ¿no?
Eso es, una de las
¿dónde
ausencias...
¿Dónde está Raúl?
¿Dónde está Raúl?
Bueno, Raúl no sé. Una de las ausencias más llamativas es la de Joan García como guardameta, con quien en un futuro quiere contar de la Fuente.
La apuesta del portero también tiene un aspecto de muchos aspectos psicológicos y de seguridad. No se puede estar cambiando de portero.
O sea, que algo muy raro tiene que pasar para que vaya Joan García de aquí al
Mundial. No, que va. Joan García está, tiene las puertas abiertas cuando tenga que tenerse abiertas, cuando creamos que le ha llegado su momento.
Y todavía a lo mejor no le ha llegado.
Y
claro,
su momento es ahora que ha fichado por el Barça. No la ha llevado en esta convocatoria para disimular, pero ya verás cómo va la siguiente. Ya,
bueno, hablando del Barça.
No pensé que iba a coincidir con Roncero nunca.
Ya, pero, a ver, hablando del Barça, que ayer por la tarde hizo oficial que su partido ante el Valencia, que será en esta próxima jornada, se disputará en el estadio Johan Cruyff.
Así es, un estadio de 6.000 personas que cogerá el domingo el Barça-Valencia de la jornada 4.
Bueno, a ver, 6.000, con ese poco aforo, 6.000 personas, ¿qué va a pasar con los abonados?
Pues según informa Mundo Deportivo, se dará prioridad a los poco más de 16.000 abonados que se mantuvieron con el cambio de estadio a Montjuic, pero siguen siendo cifras demasiado altas para un estadio de tan poca capacidad.
A ver, vamos a recordar, el propio Montjuic no acoge este partido porque ya estaba previsto que va a estar inutilizable.
Inutilizable,
en esa fecha, ¿no?
Sí, hay un concierto de Post Malone el viernes y el césped no estaría en condiciones para el día del partido.
Baloncesto, pues balón, ¿eh?
Sí. Uy, vaya por Dios, yo que me había hecho la idea de que se jugara en el descampado de la zona franca del que os hablé ayer, si hasta había puesto dos chaquetas de chándal como portería.
Ah, por cierto, ya sabemos que Vini Vinicius no se va a llevar el Balón de Oro.
No, seguro tampoco,
porque
¿no?
El Real Madrid, por su parte, ha confirmó ayer que no va a asistir a la gala del Balón de Oro. Esta vez lo ha hecho con más tiempo.
Sí, ya
ha confirmado que no va a asistir.
Eso es, segundo año consecutivo en el que el club blanco no hará acto de presencia pese a los intentos de France Football de llegar a un entendimiento.
Pero parece
se va
que no.
A convertir en una tradición, ya. Sobre todo cuando no tengamos ninguna posibilidad.
Sobre todo, esos momentos. Laura Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, después del programa. Después de la revuelta de ayer, abrieron las redes.
Bueno, y no todo fue culpa de Candela Peña, que ella entró como un torbellino en el Teatro de Gran Vía, anunciando así su vuelta como colaboradora del programa. Yo soy fanísima de Candela,
fanísima.
Que decirlo. Nos dio una clase de estilismo, de fitness, de todo un poco. Confesó además que llevaba unos días muy nerviosa por esta nueva etapa y que fue a la iglesia a buscar ayuda.
Y entonces de repente pasé por una iglesia, digo, voy a entrar a rezar. ¿Sabes a quién me encontré en la iglesia?
¿A quién?
¿A Georgina? ¿Te quedas loca?
¡Hola!
¿A Georgina?
¿Te quedas loca o no?
¿Tiene la mujer de Cristiano?
Sí.
Un mister de salchichona,
no.
¿Eh?
Exactamente. ¿Te la encontré aquí?
En la iglesia.
¿Está feo que lo diga?
No. Hombre, no, al revés. A ella le gustará que se hable que ha estado en la casa del señor, claro.
Hombre, es que su marido es cristiano, claro.
Claro.
A ver, no frivolicemos con estas cosas, ¿eh? Que el señor acoge a todo el mundo en su casa. Esa Georgina es la mujer del futbolista ese tan famoso, ¿no?
Sí.
Yo es que... Prometida, de momento.
Bueno, prometida.
Bueno, la pareja, parece.
Yo es que no veo los partidos. Aunque Angustia hace su celebración cada vez que alguien echa un billete en el cepillo. Eso del...
Sí, lo hace igual.
Oye, pues más allá de Candela, la entrevista de ayer generó un poco de tensión. La invitada al programa fue Marilo Montero, que vino a abrir, bueno, un nuevo formato basado en el debate político.
Pero es que no creo que Ana Rosa tenga amargura hacia ti. Yo creo que más es... el encargo de Pedro Sánchez por construir una televisión pública unidireccional. Sería esa la crítica de Ana Rosa.
Que intuyo que tú compartes.
¿Cuántos del...? Casi sí.
Mariló vino a decir también que en Televisión Española no hay diversidad de opiniones y que todos sus presentadores están escorados en el mismo bando ideológico.
Empezamos por arriba. Es izquierda, 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 llegas por la tarde, más izquierda, por la noche, más izquierda. Eso es así. ¿Quién...? Claro, pero por eso estamos hablando de Televisión Española.
Sí, la verdad es que Pepe de Masterchef es de Podemos.
Pues será Pepe el único que no es rojo en esa casa. Igual que aquí en la SER, que es más difícil encontrar a alguien de derechas que una calle sin obras en Madrid o Barcelona.
Bueno, a pesar de las discrepancias, como podéis ver, gracias a Grison y demás, hubo humor, que nunca falte, pero también hubo intervenciones del público.
Fran, yo estoy encantada de conocerle, pero hay una cosa que sí que me toca especialmente. No podemos pensar que a la derecha no le guste investigar las enfermedades raras. No podemos pensar.
Pero no ha dicho eso, ¿eh? No ha dicho eso.
Ha dicho investigación, ¿no?
No, pero que no ha dicho eso.
Fran,
no,
yo lo que estoy diciendo es que desde este programa lo que se promueven no son políticas de izquierdas.
Exacto.
Son políticas de bienestar para la sociedad.
Y se cayó también en uno de los grandes tópicos de nuestro tiempo, el mito de que en determinados lugares no se puede decir nada.
Yo escucho a mucha gente diciendo... es que ya no se puede decir nada, es que todo el mundo tendría que tener libertad de expresión de decir lo que quiera y tal, y lo están diciendo desde un programa de máxima audiencia en el que literalmente están diciendo lo que sale de los cojones. O sea, tú lo has dicho, lo dices, no has dicho eso, pero que estás diciendo que esto está muy sesgado ideológicamente y que el sanchismo condiciona los contenidos de la cadena. Si lo condicionase, no estarías diciendo lo que estás diciendo. ¿Sabes?
Bueno, esto me recordó también a Miguel Bosé y su buena chapa con la cultura de la cancelación. Un debate que muy bien cerró Joaquín Reyes en su día.
El caso de Miguel Bosé. Hablaba de cancelación en la portada del País Semanal. Si es que la broma se cuenta sola. Miguel Bosé, que es una persona que en su última, en este momento de su vida, por lo que sea, dice unas majaderías impresionantes.
No tanto.
Impresionantes, no. Unas chorradas que son grandísimas. Las dice en programas de máxima audiencia y dice que no puede hablar.
No puede. Tienes libertad.
Tú, como te has vendido al poder, ahora haces este tipo de humor. Yo que tú volvería a hacer la hora chanante, que eso sí tenía gracia.
Volvemos con Mariló Montero, con su tono periodístico y divulgativo. Seguía insistiendo en que en Televisión Española no representan la pluralidad de lo que es...
Mediterraneización.
De lo que es nuestra querida España, esta España nuestra.
Hay que representar a la sociedad completa.
Claro, pero
la sociedad completa es, multiideológicamente hablando, pues, políticamente variada.
Si lo que pasa es que el presentador...
Entrar en todos los programas posibles y en todas las cadenas posibles.
Totalmente. Lo que pasa es que la representación de la sociedad del país y tal, creo que no depende del presentador o la presentadora, porque el presentador o presentadora va a ser más conservador o más progresista. Uh-huh. Pero lo que se hace en el programa sí que cambia. Creo que nosotros aquí hacemos una representación amplia, variada y diversa de lo que es España, independientemente de mi ideología.
Oye, ¿tan mal vamos de tiempo que has acelerado Broncano o no?
Sí, sí, parece que van por dos, ¿no? Oye, pero por aquí no paso lo de que en la revuelta no se refleja lo que es España, porque esto lo explicó muy bien Juan José Millas en este mismo programa el año pasado.
Yo veo el programa.
¿Lo ves frecuentemente?
Sí, muy frecuentemente. No lo veo el mismo día, pero me veo el día siguiente.
Vale.
Sí, lo veo con mucha frecuencia.
Eso no nos cuenta para la audiencia.
Porque hay días que veo el patio de butacas,
¿sí?,
y digo, es España. Clavado.
Es España, es que sois España.
Sois España. Oye, Raúl, ¿has oído, no?
Sí, sí. ¿Qué momento en el que Broncano me imitó con ese lo ve frecuentemente?
Pero clavó,
sí,
clavó.
Es verdad.
Muy bien.
La entrevista parecía que no podía complicarse más, pero entonces salieron los toros.
Y es un arte precioso. Además, luego ya sabéis la teoría de los que defendemos la tauromaquia. Que es decir, la crianza del toro, el cuidado del toro, la educación del toro.
Esa no la he entendido yo nunca.
Que son... El Perdón, programa Marino. Es una cadena pública que tienes la 1 y la 2 y culturales y que tienes que atender al gusto Pero de déjame, toda la sociedad.
De todas las posibles cosas de las que podías hablar tal, tu principal caballo de batalla ha sido los toros.
Por parrilla y por programación.
Tengo amigos que son torinos y tal, se puede hablar del tema, pero el debate de los toros, de esto que has dicho y tal, yo, si os gusta, os gusta, pero al animal se le está maltratando sí o sí, o sea.
Eso no es cierto.
No.
Como ha dicho Mariló, el toro de Lidia desaparecería si no fuera por las corridas. Y no solo eso, el toro no sufre en la plaza porque está criado para eso. Aunque le claven 80 banderillas y le pinchen con una lanza. ¿Se ha enterado usted? ¿Usted?
No me acabo de enterar yo nunca de esa teoría, ¿eh? Alguien me la tiene que explicar con un poquito más de detalle, pero bueno, sin ser antitaurino, ¿no? Yo, ni mucho menos. Pero, oye, estabas tan entretenida viendo a Mariló Montero en la revuelta que no se te olvidaría hacer zapping
no.
y pasar un poquito por Antena 3, ¿no?
No, lo recuperé, ¿eh? A ver, ayer fue a divertirse al hormiguero Nacho Cano. Bueno, él se divirtió a su manera.
Yo llevo en este país dando curro, cantando todo lo tengo por mí. No soy ni hijo de... Ni vengo con trampas. Todo lo que tengo de vender canciones, entradas y porque este público maravilloso que tienes tú y que tengo yo, al cual os tengo que agradecer seguir vivo, porque esto no lo estoy haciendo por mí, yo ya tengo mi casa judicial y estoy, pero lo hago por la gente, para que no le pase a nadie más. Para que sepáis cómo opera esta banda criminal que nos gobierna.
Bueno.
Bien ahí, Nachete. No te dejes amedrentar por los que mandan. No sucumbas ante la Agenda 2030.
Estás activo hoy,
está
a
tope.
Está entrenándose. Porque,
sí. Pues para hablar de esta supuesta banda criminal y sus cómplices, Nacho Cano dio nombres.
Entonces mis abogados empiezan pum, 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 y entra la jueza del 19. Doña Inmaculada Iglesias, a la que le estoy querellando ahora mismo.
A ver, juzgado 19.
Porque esta mujer... Lo que hace es que en vez de lo primero que tú tienes que llamar al abogado que ha hecho los trámites a ver si había hecho algo mal, porque no los había hecho ni yo, no. Llama a esta chica un día, a los dos meses a otra, que pasa todo este tiempo en que va en deterioro de contratos que a mí se me caen.
Alarga...
Claro, un año y pico alarga la,
la cuestión.
Un año y pico, ¿eh?
Sí, Nacho Cano me ha recordado a mí contando los hechos, ¿eh? Le falta decir, entonces mis abogados empiezan pum, 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 y entra la jueza del 19, muy guapa, por cierto, con la que me estoy creyendo ahora mismo.
Ay, minutos después de esto, Juan del Val se dio cuenta de una cosita, ¿eh?
Ha dado nombres concretos. De comisario, de una jueza, incluso el ministro, yo supongo que mañana tendrá alguna querella. Porque si no, podemos sospechar que lo que está diciendo es bastante verosímil. Me parece que son acusaciones tan graves. Hablar de una mafia que nos gobierna.
Bueno, pues veremos si hoy, a partir de hoy, hay querella o no hay querella.
Veremos. O si vuelve a hablar Almeida, ¿sabes? Porque el alcalde de Madrid va a declaración potente por día. Ayer volvió a hablar del genocidio en Gaza, que para él sigue sin existir.
A mí me hacen una pregunta en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. ¿Considera usted que hay un genocidio en Gaza? Y yo respondo, considero que no hay un genocidio en Gaza. Por cierto, mi postura es la que tiene la Unión Europea. Es decir, no parece que sea una postura estrambótica ni una apoyada en la realidad. Y digo por qué. Porque genocidio es un delito tipificado como tal, que tiene una calificación jurídica y que por la gravedad de lo que supone no se debe banalizar su uso ni se debe hacer partidista su uso con carácter meramente político o instrumental. Y por tanto, cuando se está hablando de un genocidio, se debe estar muy seguro de que se está produciendo.
¿Cómo maneja las trampas de la oratoria?
Verborrea. ¿Cómo se nota mi paso por el cuerpo de abogados del Estado?
Sí.
El truco está en hablar muy rápido para que nadie te pueda interrumpir y usar mucho tecnicismo para que la gente crea que sabes de lo que estás hablando.
Efectivamente. Recordemos que a comienzos de junio una comisión independiente de investigación nombrada por las Naciones Unidas calificó de exterminio el crimen que está cometiendo Israel sobre la población gazatí. El que ha respondido Almeida de otra forma es Nacho Cano en su versión... No, perdón, Nacho Duato.
Ah, vale,
Nacho
vale.
Nacho Duato. Nacho Cano lo vamos a dejar para otro momento. Vale. Nacho Duato, en su versión, que ya la sabéis que está fomentándola mucho, de Instagramer desatado.
Señora Almeida, usted dice que no hay un genocidio en Gaza. También debe de pensar que en verano no hay sol en la Puerta del Sol. También piensa que es normal comprar mascarillas defectuosas a un grupo de amigos, a dos amigos, a cambio de unas comisiones desorbitadas.
Mira, macho, digo, Nacho, eso de que no hay sol en la Puerta del Sol suena a título de canción de grupo indie, ¿vale? Por cierto, vaya ritmo hablando.
Sí.
¿Cómo se nota el tiempo que estuviste con Miguel Bosé? Si es que ya hasta os parecéis en el aula.
Bueno, a ver, más cosas de ayer.
Oscar Laura. Puente quiso hacerse un Ramón de Pitis, pero se pasó.
Y sin ánimo de ser exhaustivo, le voy a detallar hasta 11 circunstancias que me harían dimitir.
Oh, Linja, podía haberlo dejado en 5. Vamos con la primera.
Perdona. Esto es cosa mía, Laura. Vamos con la primera.
Ahora sí.
La primera. Mire, si se revelase que soy amigo íntimo de un narcotraficante que me da crema en la espalda mientras paso las vacaciones en su yate, no solo dimitiría, me exiliaría de este país.
Otra vez con eso. Puente, eres más pesado que Antonio Lobato intentando comprar tu coche.
La verdad es que Puente sí que tiró de clásicos.
Haría lo mismo si fuera el principal responsable de un protocolo sanitario que negó la asistencia hospitalaria a miles de personas por la razón exclusiva de ser personas mayores, de vivir en una residencia de ancianos y de no tener un seguro privado. Renunciaría al cargo si se desvelara que mi pareja defrauda Hacienda y que es el botín de sus fechorías el que me permite vivir a todo trapo en un ático de lujo en el centro de Madrid.
Puente, puenteando, puente haciendo de puente. Oye, y por el programa de Ana Rosa pasó a alguien que yo creo que se está convirtiendo ya en un habitual de este grabófono, ¿eh? Sí, Leire.
Leire volvió a hablar de la publicación de su libro, perdón, sus libros.
Varios.
¿Hay alguna empresa le haya encargado alguna vez un trabajo, algún medio de comunicación, como investigación? ¿O esto lo hace usted por su propia cuenta para los libros que van a salir?
En este caso lo estoy haciendo para el libro, ¿vale? Los libros, porque es verdad que aunque al principio iba a hacer de una cosa en concreto, bueno, pues todo esto me ha llevado a hacerlo más extenso y probablemente habrá que hacer un par de ellos porque si no, no va a haber manera de condensar
no,
todo.
No, da para mucho, da para una trilogía como mínimo.
A la chiquilla le ha pasado lo mismo que a mí con el villancico del niño Jesús nació en Triana, que al principio iba a ser solo uno, pero se ha convertido en una trilogía con el niño Jesús hizo la mili en Nervión y el niño Jesús se compró un piso en la calle Betty.
Ay, Virgen Santa, quiero leer yo ese tocho porque promete más que las memorias del emérito. Ana Roja quiso ahondar en el asunto de su relación con Santos Cerdán.
Bueno, todo el mundo da por hecho que usted es la mujer de Cerdán para buscar determinada información que, según en la grabación que hemos visto, que perjudiquen a la UCO, a balas y a fiscales anticorrupción.
Vale, yo no soy la mujer de Cerdán para nada, ni de la de Cerdán ni la del PSOE, para nada. Y lo dije ayer, yo creo que se pueden investigar todos los organismos, todas las administraciones y sin ningún problema.
Oye, ¿qué día ayer, qué parto, ¿eh? Bueno. Más bien aprovechado, qué fructífero, porque ayer podríamos concluir que fue muchísima gente a muchísimos programas.
Eso,
¿no?
Es el sí. titular, que sin Marilo Montero en la revuelta dando titulares, que sin Leire con Ana Roja, también estuvo Felipe González con Susana Griso.
Si yo me viera en esa situación, indudablemente convocaba elección.
Claro.
Y si me dice, cosa que he oído decir y me asombra, pero es que va a ganar la derecha. Pero eso, yo no sé quién va a ganar. Quiero decir que ese argumento es un argumento antidemocrático.
Así va Loncesto.
Les ha quedado claro, por consiguiente, es un argumento antidemocrático.
Sí, el expresidente del gobierno dio su opinión sobre muchas cosas en general.
Y hay algunos jueces que hacen política. Y, oiga, los que no les gustan. Eso sí que es peligroso. Algunos jueces hacen política. Yo no estoy de acuerdo con esa expresión. Usted está judicializando la política en general, ¿eh?
En general.
Y está provocando que la justicia tome decisiones en el ámbito de la política que usted no se atreve a decidir. Vaya, persecuciones a los jueces desde la política. Ha habido muchas, ¿eh?
Muchas, pero si me tengo que quedar con un personaje es con este del intermedio. Cristina Gallego en la piel de Miriam Nogueras de Junts oponiéndose a la reducción de la jornada laboral.
Buena nit, buena fuente español, bueno, y más cabezón aún, Juan de Temps, y buena nit a tots els pequeños y medianos empresarios catalans. Bueno, bona nit y de res, de nada por salvaros de la ruina española para que luego votéis a ella, ¿eh?
Qué caray, ¿cómo le ha cambiado la voz a Miriam Nogueras?
Sí, se ha dulcificado mucho, sí, ¿verdad, presidente? Sí, sí.
En cualquier caso, respeto su opinión y sobre todo la de los votantes de Cataluña y, por supuesto, les insto a votar libremente a quien consideren oportuno.
Muy bien, qué respetuoso es usted siempre. Sí, no ha pedido permiso hoy para entrar aquí, ¿eh? Ya.
Ay, perdón, perdón.
No, pero que bien, bien. No, pero que yo prefiero que sea así.
Me estoy soltando un poco.
No, esta es su casa, presidente. Oye, terminamos con una de las noticias del día que ya ha pasado por aquí en dos o tres ocasiones. El anteproyecto de la ley antitabaco.
Sí,
tabaco.
Que va a regular aspectos como el de los vapeadores. Mónica García, ministra de Sanidad.
Y esta ley por primera vez va a regular todos aquellos productos relacionados con el tabaco. Los va a regular todos con contundencia, los va a regular con claridad y, como no, siempre de la mano de la evidencia científica.
Ya, la evidencia científica. Eso lo será tu evidencia científica, porque ya verás cómo esto no va a convencer a todos.
Buenos días. Bienvenidos a La Verdad de Bosé. Antes de nada, dejadme mandar un cariñoso saludo a Nacho, Nacho el Bueno, Nacho Cano, y a Mariló, guapa Mariló, por atreverse a plantar cara a los que mueven los hilos. Resistid, héroes, estamos con vosotros. Y al Nacho Malo, Nacho Duato, solo decirle... Bien, no sé si os habréis enterado, pero el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto para la nueva ley antitabaco. Por lo visto, ahora fumar es malo, o eso os quieren hacer creer. Mi tío abuelo Segismundo, en paz descanse, vivió hasta los 98 años y cada día fumaba dos cajetillas de bisonte. Y porque murió atropellado por un tal Botorizón, que si no hubiera vivido 20 años más. De todos modos, no sé qué me sorprendo, es típico de los woks. Antes también era malo comer más de 5 huevos a semana y el aceite de oliva y una copa de vino. Y ahora puedes comer todos los huevos que quieras. Una copita de vino es bueno para el corazón y el aceite de oliva es la leche. Bueno, la leche no, que ahora la leche también es mala cuando toda la vida se ha tomado. Por no hablar de que antiguamente a los niños se les mojaba el chupete en anís cuando les estaban saliendo los dientes y ahora parece que no está bien visto. Esta nueva sociedad es decadente y si cuestionas que la Tierra no es redonda, te tachan de loco. Ya me lo diréis ya de aquí a 25 años los que habéis dejado el tabaco, si es que llegáis. Hasta la próxima, voceros.
Si amanece, nos vamos.
Yo duermo con un bate de béisbol en el cabecero de mi cama.
Cuidadín, ¿eh?
¿Tiene amenazado a la Policía Nacional?
¿Su señoría podría apreciar premeditación a la hora de que alguien entre en mi casa y yo haga uso del mismo?
Eso es una cosa que me tiene intrigado.
Desde luego que no.
Bien, esto ya te tranquiliza mucho más.
José María Fuster Fabra, que a tres días me llama y dice, ¿has ido al buzón? El otro día había una multa de tráfico, pero bueno, me llevo un alivio.
¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo?
Sí. Porque el sobre que recibí para la conciliación es inequívoco, ¿no? Te pone un poco en guardia, ¿no?
El final está cada vez más cerca.
Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota.
Cuando tú tomas algo muy picante, todo lo que pica al entrar, pica al salir.
¿Ah, no? Así es.
Pues ahora cuando terminemos, pide un helado. Que al día siguiente, cuando estás agarrado al toballero con dos lágrimas, que salga el helado, que salga el helado.
Pues tengo que confesar que mi abuela, en el grupo de bolillo de WhatsApp, esto es mi topic seguro hoy.
Se prohíbe a los menores de edad la venta y el consumo de vapers y cigarrillos electrónicos.
¿Por qué fumas? Para hacerme chula.
Es decir, si un menor está vapeando, puede caerle una multa a sus padres o tutores legales.
Mamá, voy a cambiar.
Es que Víctor, si no, va interno.
Va en serio, ¿eh?
Sí,
va en serio.
Si amanece, nos vamos.
Señora Almeida, usted dice que no hay un genocidio en Gaza.
Y lo digo de verdad, ¿eh? Aunque a veces la gente diga, este está loco.
También debe de pensar que en verano no hay sol en la Puerta del Sol.
Que nos toman por gilipollas, es que ya está bien.
Con Roberto Sánchez.
También piensa que es normal comprar mascarillas defectuosas a un grupo de amigos a cambio de unas comisiones desorbitadas.
Eso va en el sueldo.
Cadena SER.